Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos ha pillado relativamente por sorpresa, pero una de las noticias del día es el nuevo desencuentro diplomático entre España y México, mejor dicho, entre México y España, que ha reabierto hoy el gobierno todavía de López Obrador. Sin comerlo ni beberlo, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que es del partido de López Obrador, claro, ha excluido al rey Felipe VI de la ceremonia de investidura del próximo martes. En otras ocasiones, podemos señalar que el gobierno español se ha metido especialmente en líos, en asuntos exteriores, con Argentina, con Argelia, con Israel. Pero hoy no hay forma posible de entender ni defender la postura de México. Es un populismo barato y el gobierno en respuesta no va a enviar a nadie a esa toma de posesión. Dice López Obrador que no hay nada contra el gobierno de España, sino contra la monarquía. En fin. Todo esto se reabre por algo que ocurrió hace más de 500 años. Me refiero, claro, al descubrimiento de América. Resulta que hace 5 años el por entonces presidente mexicano, ya López Obrador, AMLO, envió una carta al rey de España solicitando una disculpa por los agravios cometidos desde entonces. En particular, por los abusos hacia los pueblos indígenas. La respuesta del gobierno se produjo mediante un comunicado en el que se podía leer que la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Bueno, la crisis por parte de México no se cerró y el presidente, conocido como AMLO por siglas, digamos que dejó las relaciones con España en stand-by. Pura palabrería, porque evidentemente no pasó nada más allá de las bravuconadas de un populista. Bueno, hoy le hemos vuelto a escuchar en un tono que le define.
Estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se le solicitó de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos indígenas de México por las atrocidades cometidas. Yo creo que debe cambiar esa postura prepotente y contar ya la historia de otra manera a las nuevas generaciones de españoles.
La respuesta de Pedro Sánchez nos ha hecho esperar. Dice que esta decisión es inaceptable, inexplicable y lo atribuye a un interés político personal.
Trasladarles además también mi enorme frustración, porque son gobiernos progresistas, nosotros también somos un gobierno progresista, parece que no podemos normalizar nuestras relaciones políticas por algo que, con todos los respetos, creo que España ya ha fijado una posición de empatía también con la sociedad mexicana.
¿Gobierno progresista lo de López Obrador? Ya no es que diga que Maduro es un dictador, que no lo va a decir. Es que lo siguiente va a ser decir que el gobierno de Maduro es progresista. Le quedan 10 minutos al tiempo. La nueva, la sustituta en México, Claudia Sheinbaum, dice que no se han roto relaciones con España, pero que necesitan respeto. En fin, sería absurdo que se rompieran. Mira, ¿qué pasa con las relaciones comerciales? Bueno, pues que son tremendas. Tras Estados Unidos estamos ahí. Se siguen afianzando y potenciando en los últimos años. Sí, el país mexicano es el primer mercado para los productos españoles en toda América Latina, el quinto mercado más importante fuera de Europa. España es el segundo inversor en México, como te digo, por detrás de Estados Unidos. La importancia allí es que 7.000 empresas españolas están asentadas en México, dan trabajo a 1 millón de personas entre empleos directos e indirectos. España es líder en sectores como la banca, la generación de energía. Si miramos del otro lado, México es el sexto inversor internacional en España, el segundo fuera de la Unión Europea, detrás de Estados Unidos. Se ha incrementado la presencia inversora mexicana en España en los últimos años. La Embajada de México calcula que ya hay unas 500 empresas mexicanas asentadas en España que generarían unos 30.000 empleos. Bienvenidas. En fin, nos unen muchas cosas a España y a México, pero más allá de las finanzas, la excusa es evidente. Te buscas un amigo exterior para tapar el desastre de tu gestión, que en muchas partes de México parecen un estado fallido. En los cientos de miles de desaparecidos, en los cientos de miles de asesinatos de miembros del crimen organizado. En fin, ni siquiera AMLO ni su sustituta van a poder romper las relaciones y lo que nos une a España, a México y viceversa. Ah, y una posata. Como no podía ser de otra manera, los socios del gobierno, imagino que también progresistas en boca de Sánchez, nos han vuelto a recordar qué tipo de partidos son. Sumar, Bildu y Podemos sí van a enviar representantes a la investidura de Sheinbaum. Ojo, y se sientan en el Consejo de Ministros, ¿eh? Todo sea, en fin, por marcar distancias con la monarquía. Y como digo, estos son los socios. Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo y con Maite Alcaraz. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
Ángel Expósito, buenas noches.
Oye, imagino que estáis los dos en el estudio en Madrid, yo estoy en COPE Tres Cantos, que me voy de madrugada de viaje, para variar. ¿Dónde estáis sentados en el estudio, pareja?
Yo hoy no estoy en el estudio, pero seguro que Alejandro sí.
Alejandro, pero esto, ¿dónde estás?
Esto es pregunta trampa, Ángel. Si hoy, sí. Hoy había tal vacío de poder que nos hemos tomado la libertad de no,
¿dónde asistir. Estás en... que no, estoy, tampoco estoy, estás en el estudio.
Estoy en COPE, mi casa.
Correcto. No, yo, porque conociéndote, digo, este se habrá sentado por eso de sentirse importante. En fin.
¿A que creas que nos habíamos sentado en tu sitio?
Tú, a lo mejor no.
No sé. Alejandro, no le veo capaz de eso todavía. ¿Eh?
Sí, pero en cuanto le des
un poco más de confianza, ya verás.
Sí, un poco más, si cabe. Oye, tema México. Más allá del conflicto diplomático, que va a dónde va. Porque ni las empresas de un lado y de otro van a dejar de invertir por esta patochada, ni las relaciones históricas, ni vamos a cambiar los libros. El gesto, el simbolismo, no sé, cógelo por donde quieras, Maite.
Bueno, tú lo decías, ¿no? Yo creo que los últimos presidentes de México, primero López Obrador y ahora su sustituta Claudia Sheinbaum, lo que hacen es pasar del populismo, ¿no? Que yo creo que es lo que marca sus partidos, al nacionalismo, ¿no? Y esto va en el ADN de todo populista, ¿no? Es decir, decirle a la gente, mira, no mires mi gestión, tú lo decías, Ángel, no mires mi gestión. México, que es un grandísimo país, que es un país en muchas cosas admirable, efectivamente, bueno, pues tiene unos índices de criminalidad, de corrupción, está en el número 138 de 180 países, y todo eso ha pasado precisamente por los líderes populistas que ha tenido en los últimos años, ¿no? AMLO fundamentalmente, ¿no? Que le ha dejado una patata caliente a su sustituta. Claro, en 2019 él manda una carta al rey de España intentando exacerbar el ánimo de los mexicanos, ¿no? Decirle, como yo lo hago mal, pues mira, fijaos en esta potencia, ¿no? Colonizadora, cuando naturalmente todos los países cometieron errores, pero yo creo que el legado que dejó España como potencia, como imperio, es mucho mejor que el que pueden presentar otros países que también tuvieron esa posición. Y sobre todo, y esto es importante, los países como México tampoco pueden dar lecciones, ¿no?, de cómo cuidan a sus minorías indígenas en sus propios países. Por lo tanto, yo creo que esto es efectivamente una cortina de humo. Déjame que elogie la posición del gobierno. Yo creo que Pedro Sánchez lo ha hecho muy bien, ha sido absolutamente determinante. Pero claro, cuando esta nueva presidenta mexicana hace esto, cuando AMLO hizo aquello en 2018, lo hace porque evidentemente ve que en el gobierno de España hay ciertas fisuras, ¿no? Que no es una posición tan cerrada como la que ha mantenido hoy el presidente del gobierno. Que hay ministros que se sientan en Moncloa los martes que están absolutamente de acuerdo con esa visión indigenista, ¿no? Que recorre todos los gobiernos de izquierdas que hay ahora en Latinoamérica. Por lo tanto, no es casual que pase esto con un gobierno como el de Pedro Sánchez. A pesar de todo, yo creo que Pedro Sánchez y el ministro Álvarez han estado muy bien, muy firmes, y yo, vamos, comparto lo que le han dicho a estos nuevos responsables de México.
Yo coincido en casi todo lo que estáis diciendo. Yo creo que el mundo está saturado de liderazgos hiperventilados y de gritos, y sobre todo lo que
la palabra clave que venís. Pero es verdad.
Pero digo que, y del término que estáis empleando, que es el de el populismo, ¿no? Que yo creo que es lo que de verdad hay detrás de esta decisión de México en invitar al rey. Yo creo que todo populismo, sea del signo que sea, libertario, de izquierdas, nacionalista, de clase, independentista, todos, pensáis el que queráis, todos tienen en común varias cosas. Una, lo identitario. Dos, los mitos que distorsionan la realidad de los hechos, y en este caso la leyenda negra sobre la conquista de América o el descubrimiento de América, y el explotar las diferencias. Y yo creo que explotar las diferencias puede ser algo positivo, porque bueno, pues puede servir para potenciar la pluralidad, pero también puede ser algo muy negativo cuando lo haces sobre todo para proyectarte sobre un enemigo, ¿no? Lo que consideras un enemigo. Y creo que ese es el gran problema de raíz, que es esos auges del populismo que se está dando mucho en América Latina. Y no creo que una declaración de Sánchez sirviese para solucionarlo. Pero coincido con vosotros en que las palabras del presidente hay que analizarlas al detalle, porque no es una declaración improvisada, obviamente. Es algo que estaba claro que le iban a preguntar, y para eso tiene tantos asesores. Y yo creo que en general ha estado bien en las palabras. Ha dicho que es inaceptable e inexcusable. Y bueno, es verdad que luego le he escuchado otra expresión que me ha chirriado más, que es cuando ha dicho que es una decisión que respeta, aunque no comparte. Yo creo que lo que respeta, si bien no cambia el fondo del asunto, pero se lo podría haber ahorrado. Pero creo que también ha estado bien en el tono. Y creo que efectivamente, Maite, estoy de acuerdo contigo, creo que al final de fondo es un problema diplomático, porque está claro que esto es un caldo de cultivo que se viene larvando desde hace años, y creo que la diplomacia está precisamente para solucionar estas cosas antes de que se produzcan escenarios como este. He escuchado hoy, Ángel, y termino con una anécdota, si te parece, a la representante de Podemos recordar que esto trae causa de una escena que se produjo en la toma de posesión de Gustavo Petro en Colombia, cuando el rey se quedó sentado ante el paso de la espada de Simón Bolívar. ¿Habéis escuchado esa declaración?
Sí.
Bueno, pues me gustaría contar una anécdota que leí en la autobiografía del hijo de Pablo Escobar. Lo que cuenta Juan Pablo Escobar, el hijo del probablemente el narcotraficante colombiano más sanguinario de la historia, es una tesis, en algunos foros desmentida, es que cuando él cumplió 8 años, su padre le regaló la espada de Bolívar, porque se la habían entregado los guerrilleros del M-19 en el año 86. ¿Qué pasa? Que años después estos guerrilleros llegaron a un acuerdo con el gobierno para deponer las armas, y lo que hicieron los guerrilleros fue pedirle a Pablo Escobar de vuelta la espada, y no la encontraban, porque claro, el niño lo que quería era una moto, no una espada, que no podía jugar con ella.
Qué bueno. En cualquier caso, en fin, el fondo de la cuestión, y España no manda a nadie porque no va el rey, etcétera, etcétera. ¿De verdad se puede calificar el gobierno de López Obrador de progresista? ¿Estamos locos?
Bueno, tú ya sabes que ese es el manto, ¿no?, sobre el que se cobijan gobiernos.
Es progresista Puigdemont, es progresista, claro, Otegi, claro, es claro. Progresista AMLO. De verdad, quedan 10 minutos para que diga lo mismo de Maduro, ¿eh?
Progresista es todo aquel que ataca a la derecha. Y
que no es del
bajo
PP.
Ese manto, exacto, bajo ese manto, pues el presidente Sánchez incluye a todos, ¿no? Respecto a lo que decía Reque, es cierto, ¿no? Yo creo que aquí lo que se mueve sobre todo es el deseo de opacar o de tapar determinadas cosas que pasan en México. Y a mí, sobre todo porque soy española, porque formo parte de un país europeo, me llama la atención los comentarios que han hecho hoy ministros de este gobierno, ¿no? Apelando incluso a que el rey no tiene que asumir a partir de ahora la representación de España en el extranjero. O sea, obviando y despreciando el artículo 53 de la Constitución, que precisamente le otorga al rey la más alta representación del Estado español fuera de nuestras fronteras. Yo creo que todo es una impostura. Es una impostura por parte de México y es una impostura también por parte de la izquierda. ¿Qué busca la izquierda? Oye, pues conflicto, críticas, censura a la monarquía. Siempre en el fondo de todo esto están, porque te puede, vamos, a Íñigo Errejón me parece a mí que le importa bien poco lo que es la leyenda negra, el pasado colonizador de España. Lo que pasa que, claro, todos estos socios que tiene el gobierno, ya habéis oído que incluso Bildu ha dicho que va a acudir, fíjate, Bildu, como si interesara mucho en México que Bildu, que los representantes de Bildu
cuidado,
sí, bueno, por los nexos que tienen, pero quiero decir, porque a Bildu México no le importa nada, lo que le importa es subrayar efectivamente el que un país como México haya, despreciado diplomáticamente al rey de España, y el gobierno no ha podido hacer otra cosa, porque claro, si tú atiendes a esta petición de México de que no vaya el jefe del Estado, a partir de ahora serán los países latinoamericanos los que decidirán quién va por parte de España, ¿no? Dirán, que no venga la ministra Robles, que es muy demasiado moderada, ¿no? Que venga Bustunduy o que venga cualquier otro ministro, que venga la vicepresidenta, por cierto, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Que resulta que está bastante en la línea de esta posición también. Lo que pasa es que ha tenido que plegar velas porque no es nada menos que la vicepresidenta segunda del gobierno de España.
En fin. ¿Algún apunte más, Reque? Cambiamos.
Bueno, que ha habido ocasiones en las que en la ecuación del bloque progresista se ha incluido hasta el PNV. O sea que ya lo hemos visto prácticamente todo.
Bueno, es lo que tenemos los progresistas, que cualquiera cabe. Oye, vuestras propuestas, Reque. La Fiscalía del Supremo investigará si Alvise Pérez, por su relación con una presunta estafa piramidal. El líder estrella de las últimas europeas, líder de Se Acabó la Fiesta, habría recibido 100.000 euros para promocionar la plataforma de inversión en actos públicos, la plataforma que le dio la pasta. El presunto cabecilla de la trama, tal Álvaro Romillo, se presentaba como experto en asuntos fiscales y ofrecía a sus clientes reducir pagos a Hacienda. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ya habría advertido en mayo del 2023 sobre este chiringuito financiero que dejó de estar operativo hace pocos días. Bueno, pues hoy un empresario ha dicho que él mismo soltó esos 100.000 pavos a Alvise Pérez. No sé si será verdad o no, pero la Fiscalía lo va a investigar. ¿Te ha llamado la atención, Reque?
Sí, porque ya sabes, Ángel, que yo llevo tiempo avisando de que la figura de Alvise no me parece una cosa menor, y creo que además es algo que no...
¿Que sí o que no?
Que no me parece una cosa menor, que me parece una cosa a tener en cuenta, que me parece importante, que en las últimas elecciones europeas hubo 800.000 personas en España dispuestas a votar a esta persona, a este candidato. Y creo que
es algo...
Ya, perdón.
Te ha quedado muy
creo,
fino al final, ¿eh?
Sí, te ha quedado genial.
Que ese efecto, que son 800.000 votos, que son muchos votos, se ha producido por debajo del radar de los medios de comunicación, de espaldas.
Sí, es verdad, es verdad.
Sin la necesidad de los medios de comunicación. Es decir, hay un mensaje ahí que se nos está escapando, y no lo digo como que nosotros tengamos la culpa, ¿eh? Creo que cualquiera que se siente...
No, pero no habíamos hablado de él en campaña, los medios habituales o tradicionales, vamos, yo creo que ninguno.
Y creo que cualquiera que se siente 5 minutos a analizar lo que es el personaje de Alvise, lo que son sus métodos, lo que son sus ideas, lo que son sus mensajes, pues tiene que intentar importarle muy poquito lo que son los sistemas de libertades y lo que son el protocolo y el cumplir las reglas y el Estado de Derecho. Él se presenta a sí mismo como un líder antisistema que viene a detonar el sistema tradicional de los partidos corruptos, ojo, y esto tiene cierta gracia ahora que estamos conociendo lo que estamos conociendo, y creo, sinceramente, que si hubiese hoy unas elecciones generales, Alvise estaría sentado en el Congreso de los Diputados. ¿Quién sabe si con sus escaños siendo claves para la formación de un posible gobierno?
Bueno, hay encuestas que apuntan eso directísima y claramente.
Por eso no me parece algo menor. Es una persona que utiliza el matonismo en las redes sociales hacia sus enemigos, que difunde bulos, que no tiene ningún tipo de vocación de informar, que no tiene ningún tipo de interés por la verdad de los hechos, que su único interés es desestabilizar en beneficio propio para algún día efectivamente estar sentado en un escaño y, por cierto, tener mayor protección ante la justicia. Y lo que hemos conocido ahora es que durante su campaña se puso en contacto con este chiringuito de criptomonedas, que es el que lideraba este señor, y le hemos pillado ya unos mensajes de WhatsApp en los que en la propia campaña él le pide por favor financiación sorteando los controles que establece el Tribunal de Cuentas. Él dice textualmente que necesita financiar con seguridad y con holgura su campaña evitando el problema de la persecución estatal. Claro, lo que está haciendo es reconocer abiertamente que está incumpliendo las normas. Y aquí no va a poder echarle la culpa a un juez que le tiene manía. No, no, porque quien ha aportado esos mensajes es la persona a la que le dio, es la persona que le dio los 100.000 euros para financiar su campaña. Entonces, se acabó la fiesta. El mensaje contra la corrupción en España al final va a resultar que tiene las patas muy cortas. Y sí, ya sé que él va a salir a decir que bueno, que claro, que para detonar el sistema hay que detonarlo desde el principio y que quién es el Tribunal de Cuentas para decirle a él cómo se tiene que financiar. Y estoy seguro que habrá mucha gente dispuesta a comprar el mensaje porque no tiene ningún tipo de capacidad de valorar lo que significa la democracia, porque han nacido en democracia, porque siempre han tenido libertades, porque siempre han tenido los derechos reconocidos y no lo valoran. Pero hay que echar un vistazo a otros países y otras latitudes y ver cómo las democracias han ido al carajo por liderazgos hipersaturados, hiperventilados que decíamos antes, ¿no?
Uh-huh. Sí, estoy bastante de acuerdo y lo que decía Alejandro es cierto, ¿no? Cuando emergió este personaje, bueno, pues nos dedicamos los periodistas a analizar pues cómo le hacía un agujero, ¿no? A Vox, cómo podía afectar a la derecha, pero es cierto que la idiosincrasia del personaje se nos ha escapado, ¿no? Y yo que he leído lo que habéis ido publicando, Alejandro, en El Confidencial, bueno, en fin, la mandíbula me ha caído al suelo, ¿no? Según leía esos mensajes que un representante público, un señor efectivamente que consiguió 800.000 votos, que tiene 3 eurodiputados, cómo le decía a este empresario cosas como vamos a ver si nos libramos del Tribunal de Cuentas, por favor en dinero efectivo, ¿no? Que esto no deja rastro. ¿Cómo voy a hacer lobby en favor vuestro,
bueno, claro,
¿no?
Eso es tremendo,
voy a poner a vuestra disposición mi posición de eurodiputado. Y este es el señor que decía efectivamente que iba a detonar la democracia y que iba a regenerar, ¿no? Porque todo esto era pura corrupción. Bueno, pues yo, fíjate que hemos seguido casos de corrupción, pero tan descarados, tan repugnantes como las declaraciones o como los comentarios en SMS y en WhatsApp que ponía a Álvaro Romillo, al apoderado de este chiringuito financiero, yo no lo había leído jamás. Y oye, poca broma, estamos hablando de que puede estar, se puede enfrentar a 1 a 5 años, ¿no? Porque estamos hablando de una, no es un funcionario público, pero sí es un cargo público, ¿no? Que por mucho que tenga ahora que declarar ante el Tribunal Supremo, si todo esto prospera porque está aforado, pues probablemente, claro, de esos mensajes yo creo que no se sale vivo desde el punto de vista penal. Y luego, respecto, y por terminar, muy rápido, Ángel, cuando decía Alejandro lo de los periodistas, bueno, en respuesta al vice, cuando ha visto que la prensa ha empezado a sacar estas cosas, ha sacado el manual, ¿no?, de todos estos populistas, hablando también de lo que decíamos antes de México, ¿no?, llamando a los periodistas mercenarios, mafias mediáticas, que me recuerda a lo que dicen en el otro extremo, ¿no?, cuando
sí,
a la izquierda,
perdón,
también
eso,
se le...
Eso, eso es muy parecido a lo que están diciendo por lo de Begoña.
Eso es, exactamente. Echar la culpa siempre a los periodistas, ¿no?, cuando no te favorecen lo que publican contra tus intereses, ¿no?, en este caso intereses bien espurios, los del tal Alvisa. Así que siga adelante, que sigamos publicando y que, en fin, este señor rinda cuentas si es que tiene que rendirlas ante la justicia.
¿Por qué decías que eso es muy fuerte cuando ha dicho lo del lobby, Enrique?
No, bueno, pues porque efectivamente lo que viene a significar es que Alvise no tiene un interés de servir al conjunto de los ciudadanos y sus intereses generales, sino que él lo que habla es, tú dame a mí pasta para que yo pueda pagar mi campaña, y yo a cambio, cuando sea eurodiputado, lo que hago es defender tus intereses en Bruselas haciendo trabajo de lobby, y te invito a reuniones, y vendo tus negocios de criptomonedas, y trabajo para que legislen liberando tus actividades de criptomonedas, por cierto, actividades de este señor, que fueron denunciadas por la CNMV, y que está siendo denunciado por haber estafado a múltiples inversores. Claro, es muy curioso leer en los mensajes a Alvise decir, necesito dinero. Es que es tremendo, me río por no llorar. Dice, necesito dinero porque es que he prometido que voy a donar mi sueldo. Es decir, o sea, su gesto no es altruista en términos de yo no necesito mi sueldo, es os doy el sueldo por aquí, pero yo pillo de lo mío por otro lado. ¿Sabes? Es que es muy tremendo.
Es muy curioso, sí. En fin, propuesta de Maite. El gobierno, presionado por Puigdemont, está dispuesto a desclasificar informes del Centro Nacional de Inteligencia sobre los atentados de Cataluña en 2017. Recordemos la masacre de las Ramblas, de Cambrils. Era una de las exigencias de los de Puigdemont para apoyar la senda de estabilidad presupuestaria. También ya me contarás qué tiene que ver. Los documentos se entregarían en la comisión de investigación sobre los atentados que se reactiva en el Congreso. Esa es otra. ¿Quieren saber el registro de visitas al imán de Ripoll, el cerebro de los ataques, en principio, por parte de los miembros de los servicios secretos? También la transcripción de esas entrevistas. Y yo apunto, en fin, y ahí lo dejo, si también van a investigar en esta comisión cómo acabaron con el terrorista días después en una huerta por ahí, en un descampado en Cataluña, cómo acabaron con él los Mossos. En fin, a ver si también investigan eso. Maite.
Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante a lo que ha cedido el Partido Socialista, a lo que ha cedido Pedro Sánchez, ¿no? Curioso primero, como tú decías, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la senda de déficit, ¿no? Curioso también que esto, que es una vieja reivindicación, solo se haga ahora en segunda instancia, ¿no? Cuando ya ha visto Pedro Sánchez las orejas al lobo, pues ahora Puigdemont le dice, bueno, pero espera, que vamos a recordar aquello que no conseguí que me desclasificaras, ¿no? La ministra de Defensa ha dicho que no hay ningún problema en desclasificarlo. Yo quiero ponernos en contexto lo que ocurrió en ese verano, porque en ese verano, aparte de ese atroz atentado, hubo ya una polémica importante, ¿no? Estamos hablando de que esto pasa pues 2-3 meses antes de que se convoque ese referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Está el gobierno de coalición entre Junts y Esquerra. Y yo recuerdo al consejero Forn, que luego, por cierto, fue a la cárcel, el consejero de Interior, echar la culpa, ¿no? Decir que es que el CNI había conocido la amenaza de que el yihadismo podría atentar en Cataluña y que no lo había hecho conocedor a los Mossos y al gobierno independentista. Fue mentira, tan mentira fue que el gobierno de Estados Unidos emitió una nota donde dijo que no solo se había informado directamente al gobierno de España, al CNI, de que, bueno, era un objetivo importante Barcelona, ¿no? Como una de las ciudades más turísticas entonces y lo sigue siendo, sino que también se había informado directamente a los Mossos y que evidentemente no se había hecho absolutamente nada. Por eso digo que, aparte de lo que tú dices, Ángel, que se conozca todo, pero que también se conozca si hubo alguna responsabilidad negligente por parte del Gobierno y de la Consellería de Interior, que era la que tenía las competencias, ¿no? A mí me sigue llamando la atención que se ceda en cosas tan importantes que se unen también a la decisión del PNV también de intentar controlar el CNI, también otra de las concesiones que le ha hecho Pedro Sánchez en estas últimas negociaciones. Por lo tanto, de nuevo, el CNI, los servicios secretos, la inteligencia española, que tan importante es para defendernos y para protegernos de todas las amenazas, incluidas la del terrorismo internacional, lo utilice Pedro Sánchez, lo utilice el Gobierno como moneda de cambio con sus socios, ¿no? Para que le apoyen la senda de déficit y probablemente luego los presupuestos.
Esta polémica respecto a qué pasó en los atentados de Barcelona y Cambrils trae causa, Maite, acuérdate, de una serie de publicaciones. Mira que a mí me gusta reconocer el trabajo de los compañeros, pero probablemente sea uno de los peores ejercicios periodísticos que yo recuerdo. Aquella serie de informaciones que eran insinuaciones sobre lo que había sido una actuación del CNI, que lo que venía a decir era nada más y nada menos que el CNI y los servicios secretos españoles mataron a 16 personas en las Ramblas de Barcelona. Ese era el mensaje final que emanaba de esa serie de informaciones. Que se desclasifiquen los documentos del CNI para investigar qué pasó con aquel atentado, venga, adelante. Algunos periodistas en aquellos momentos ya contamos que el imán de Ripoll había sido colaborador de las fuerzas y cuerpos de seguridad tiempo atrás, sí, que había recibido visitas, si no él, su hermano en la cárcel, sí. También recuerdo La Vanguardia, un periódico serio también de Cataluña con una línea editorial muy clara, dedicándole dos páginas a desmentir los bulos sobre la participación del CNI y los atentados de Barcelona y Cambrils. Efectivamente, en aquellos atentados pasaron muchas cosas y ahora no me olvido, Ángel, de lo que has dicho y no me resisto
como
a tirarte
en todos,
la lengua.
Claro, claro.
Pero tengo el recuerdo de cuando fue el origen, que era una explosión en una casa de Alcanar, donde estaban todas las bombonas en las que los terroristas estaban pensando cómo hacer el pedazo atentado que tenían pensado. No lo que hicieron. Lo que hicieron fue un plan B. El plan A era hacer una explosión mucho mayor con un montón de bombonas que estaba manipulando en una casa de Alcanar, y como eran tan torpes, explotó la casa, con algunos de ellos dentro, por cierto, que murieron. Y cuando llegaron los Mossos de Escuadra, lo que pensaron es que era un laboratorio ilegal de drogas. Y mientras pensaron que era un laboratorio ilegal de drogas, pues los terroristas lo que hicieron fue poner en marcha su plan B, mientras los Mossos de Escuadra pensaron que habían descubierto un laboratorio ilegal de drogas y no el laboratorio de un grupo terrorista que podía pasar a la acción en cuestión de horas, como pasó. Ese fue el pecado original, el error de base, fundamental, de origen de lo que fueron los atentados de Barcelona y Cambrils. Ojo, con esto no estoy culpando a los Mossos de Escuadra. Detrás de cada atentado siempre hay alguien que te la cuela, que pues un error, una falta de apreciación, pero pongamos las cosas en contexto y pongamos las cosas en su sitio.
Además, si recordáis, el mayor Trapero estaba de vacaciones aquel día y yo insisto, el gobierno norteamericano solo 4 días después hizo público una nota donde anunció que esa amenaza había llegado al gobierno catalán y que era una manera también de decir que el gobierno, naturalmente, y el CNI, el gobierno español y el CNI no tenían ningún tipo de implicación y que todo lo que se hizo fue advertir al gobierno que tenía las competencias para ello y que no hizo ningún caso. Pero como bien decías, Alejandro, efectivamente se utilizó políticamente para enredar lo más posible. Estábamos a pocos meses del golpe institucional que dieron estos señores y que yo creo que se utilizó como moneda de cambio para hacer daño y horadar a lo que era el gobierno de España entonces, ¿no? Pero bueno, cuando se haga público, insisto, a lo mejor nos llevamos más de una sorpresa y no en la dirección que quieren los independentistas, sino al contrario.
En fin, digamos que la cosa continuará. Por cierto, hablando de independentistas y demás, me llega la portada de ABC de mañana. Es un material exclusivo de Juan Fernández Miranda, me dice Julián Quirós, el director, con fuentes suyas. La portada es la siguiente, al loro, ¿eh? Es una foto de Puigdemont, un posado, comillas, es una conversación de Puigdemont con sus colaboradores. Si Sánchez quiere mis votos, que venga a Waterloo. El ultimátum de Puigdemont al enviado de Moncloa, se entiende a Santos Cerdán el pasado fin de semana. Dice, el expresidente catalán advierte de que puede revelar las actas de la reunión en Suiza. Amenaza con no prestar más sus votos al PSOE y plantea que el gobierno se someta a una moción de confianza. Lamenta que ni tiene la amnistía y ya acumula 3 derrotas. Generalitat, Alcaldía y Diputación de Barcelona. Quedémonos con el titular, ¿eh? Si Sánchez quiere mis votos, que venga a Waterloo. Está buena, ¿eh?
Sí, sí, es que se le ha quedado pequeño ya a Santos Cerdán, ¿eh? Claro, Puigdemont quiere hacer sufrir a Sánchez y yo creo que busca efectivamente...
Y con foto.
Esa foto, busca esa foto, la ha buscado siempre, ¿no? Y cree que ya es el momento porque ve a Pedro Sánchez muy debilitado, con el agua al cuello, es verdad que diciendo que no necesita el Parlamento y que no necesita ser apoyado ni tener mayorías, eso lo dice un lunes, luego el martes dice lo contrario y luego va allí a Suiza, bueno, a negociar, pero...
Ha estado Pedro Sánchez, pero también ha estado Yolanda Díaz, o sea, no ha estado Pedro Sánchez, pero
la primera, por cierto, claro. Que fue, efectivamente, fue Yolanda Díaz a colgarse, claro, esa medalla, dudosa medalla, según mi opinión, y ahora, efectivamente, se quiere cobrar esa foto, que yo no sé si terminaremos viendo, Ángel, porque yo siempre tiendo a pensar que esas cosas no pasan y que nada
cosas
menos que
veréis.
El gobierno de España, pero yo en estos cosas casos, veréis. Y tratándose de Sánchez, ya no digo que no a nada.
¿Reque?
Bueno, creo que la situación ahora mismo está inmersa en muchos pulsos que van más allá del de Puigdemont versus Pedro Sánchez, que también. Hay 2 congresos que van a ser claves, uno es el de Esquerra Republicana y otro es el de Junts en octubre, que van a decidir buena parte de qué dirección toma lo que algún día llamamos el procés y qué dirección toma el independentismo y cuál va a ser la relación entre Esquerra y Junts, las dos almas del independentismo, y cuáles van a ser sus líderes y qué papel va a jugar Puigdemont, que... ha visto cómo la ley de amnistía no la ha devuelto a Cataluña. Y no tiene pinta que vaya a ser a corto plazo porque los tiempos judiciales del Tribunal Constitucional van a ir bastante más lentos de lo que esperaba Puigdemont. Y una vez investido Illa, el gobierno ya no tiene prisa. Ya no tiene prisa. Y si hay que prorrogar presupuestos, se prorrogarán presupuestos. Y se agotará la legislatura y se ganará tiempo. Por eso creo que Puigdemont ahora mismo ya no es mano como lo era antes. No tengo dudas que si el presidente necesita de verdad para algo que sea absolutamente irreversible los 7 votos de Junts, probablemente iría a Waterloo, porque porque bueno, pues hemos visto cosas que ustedes no creerían, hemos visto al gobierno cambiar.
Que te helarán la sangre, decía Blade Runner.
Sí,
hemos visto cosas.
Hemos visto que ustedes no creerían, hemos visto arder naves más allá de Orión, efectivamente. No, bueno, hemos visto un gobierno en perfecta coreografía decir que la amnistía era ilegal y mira dónde estamos, ¿no? Entonces, que era inconstitucional y mira dónde estamos. Entonces, bueno, no me sorprende nada, pero no perdamos de vista el contexto. Todos están posicionándose y todos están marcando el territorio.
Déjame 2 minutos, ahora vengo. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Nos traes un mensajito de Línea Directa.
Sí, en Línea Directa, además de asegurar tu coche, moto y hogar, tenían que hacer lo mismo con lo más valioso que tienes, tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional. Mira, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. ¡Venga! ¡Llama ya al 1510!
La principal amenaza que tiene la democracia española es el desordenado apetito de poder.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se han librado, de puro milagro, de vivir una de las experiencias más aterradoras de su vida.
Entrar en contacto con personas desconocidas a través de un juego online.
Un ejemplo, un trabajador que demora su retiro 2 años y medio verá incrementada su pensión en un 10%.
Son esas personas que reservan una mesa en un restaurante pero no se presentan.
Es lo que le queremos preguntar a los oyentes en un día como hoy, ¿no? ¿Vas con pantalón corto todavía?
¿Has cambiado el nórdico, la cama? Porque ese es el punto clave de la decisión de pasar.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo, con Maite Alcaraz. Capítulo guerras. Lo último de la escalada en Oriente Medio, nos vamos hasta el Líbano, son las declaraciones del presidente del Parlamento libanés, que ha informado de que se están haciendo esfuerzos serios para lograr una tregua entre Israel y Hezbollah. Las próximas 24 horas serían decisivas. El ejército de Israel sigue lanzando ataques por tercer día consecutivo. Se prepara, en teoría, amenaza con una incursión terrestre por el sur del Líbano. Prueba de ello es que han convocado a 2 brigadas para realizar misiones en el norte de Israel. Ori Gordin es el jefe del mando norte de las fuerzas de defensa israelíes.
Entramos en una etapa diferente de la campaña. Estamos en la mitad norte. La ofensiva comenzó con un daño muy significativo a las capacidades de Hezbollah, especialmente en las capacidades de fuego de Hezbollah. Necesitamos, para afrontar esto y cambiar la situación de seguridad, necesitamos estar muy, muy preparados para entrar en maniobras y acciones.
El experto, Reque.
Bueno, sí, abro un paréntesis para poner en contexto las cifras de lo que estamos conociendo estos días, Ángel Maite. Si fijamos como precedente, o como último gran precedente de la guerra del año 2006, en el bando de Hezbollah y todo lo que le rodea, hubo 300 muertos, y en el de Israel 121. La guerra en esa ocasión duró 33 días. Por lo tanto, las cifras de lo que estamos viviendo ahora probablemente vayan a desbordar con mucho lo que pasó en el año 2006, que es una guerra mucho más importante de lo que parece, porque Hezbollah logró, como mínimo, empatarle a Israel. Y eso es algo de lo que no pueden presumir todos, como por ejemplo es algo de lo que no puede presumir Egipto, es algo de lo que no puede presumir Jordania, es algo de lo que no puede presumir Siria. Hezbollah, que es un grupo terrorista, logró empatarle a Israel. Cierro el paréntesis. Desde el 8 de octubre y antes no han dejado de caer misiles en suelo israelí. Por lo tanto, que nadie vea en la reacción de Israel algo así como una invasión por deporte. Igual que nadie debe ver los misiles de Hezbollah como una respuesta a las muertes de civiles en Gaza, porque es falso. Porque Hezbollah lanzaba misiles antes del 7 de octubre y desde el 8 de octubre, cuando Israel todavía no había contestado al atentado de Hamas en Gaza, en los límites de Gaza. El recrudecimiento de la situación que estamos viendo ahora en este frente norte se recrudece porque la línea roja fue la matanza de 12 niños drusos, israelíes, drusos, no judíos, drusos. Estaban jugando al fútbol. Ese era su pecado. Estaban jugando al fútbol en los altos del Golán, que es territorio sirio conquistado u ocupado por Israel en la guerra del 67. Por cierto, los mataron con un misil de fabricación iraní. Y el recrudecimiento de la situación se debe sobre todo a que desde el 8 de octubre hay cerca de 80.000 ciudadanos israelíes desalojados de sus pueblos y de sus ciudades en el norte de Israel. Yo he estado allí, Ángel, 3 veces, ya lo sabes, después del atentado.
Sí, sí.
Están repartidos por casas de amigos, por hoteles, por kibbutz, por mosaf, de todo el país esperando volver a su casa y no pueden volver porque Hezbollah lanza cohetes todo el tiempo. Y ese país y su gobierno tendrá que dar una respuesta a esa situación. Entonces, me llama poderosamente la atención que ahora, y no antes, por cierto, la gente y la comunidad internacional se escandalice por una posible incursión militar israelí en suelo libanés. Claro, lo dice gente que no sabe ni siquiera qué es el río Litani o que no sabe qué es la resolución 1700.
Ni los altos del Golán.
Ni poner a Gaza en un mapa, Ángel. Pero bueno, lo que te quiero decir es que esa resolución, lo que decía, lo que obligaba, es a que Hezbollah no ocupase posiciones al sur del río Litani, lo que debe ser una especie de espacio de seguridad. Bueno, pues han pasado los años, se ha ido permitiendo el avance de Hezbollah hasta casi la frontera y Israel lleva años denunciando la absoluta inutilidad del despliegue de los cascos azules y creo que el tiempo, desgraciadamente, le ha dado la razón.
Maite.
Sí, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con lo que argumentaba Alejandro y sobre todo porque, claro, nosotros aplicamos estos esquemas que tenemos, ¿no? De los buenos, los malos, Israel siempre es malo y Hezbollah resulta que es bueno. No, mira, es que Hezbollah es un ejército terrorista que tiene solamente una misión en el mundo, acabar con Israel, o sea, eliminarlo de la faz de la tierra. Ese es Hezbollah, ¿no? Y no quiere mejorar la vida de la población de Gaza, ni le importa la población civil, los niños, las mujeres, ni de los libaneses, ¿no? Yo creo que esa es una premisa que hay que tener en cuenta cuando se analiza todo esto. A mí lo que me preocupa es que se utilice el Líbano, ¿no? Que al final es un país complicado, con muchas religiones, cuya frontera es con Siria y con Israel, y la de Israel está absolutamente cegada. Pero, a ver, la gente que se quiere ir del Líbano se tiene que ir por Siria, ¿no? Que no parece que sea un paso seguro, ¿no? Para la población. Y, por lo tanto, esa población civil también es ahora pasto de una guerra entre Israel y Hezbollah que no es Israel contra este grupo terrorista, es Israel contra Irán, que está ahí detrás, y Alejandro lo sabe muy bien y lo puede explicar mucho mejor que yo, ¿no? Por lo tanto, a mí me preocupa eso. Y luego me preocupa que yo escucho, ahora que está el plenario de la ONU, que están todos los líderes, todos se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Hay que acabar con esto. Pero al final lo que se demuestra, lo decía Antonio Guterres, ¿no? El secretario general de la ONU decía que somos absolutamente impotentes para acabar con esto. Tenemos un organismo que es supranacional, que debería tomar decisiones que se cumplieran, y aquí nadie las cumple, ¿no? Y yo siempre me fijo en la población civil. En la población civil, también israelí, de la que no se habla, también israelí, y la población civil también en Gaza, y lo que está pasando en el Líbano, ¿no? Te iba a decir que sin comerlo ni beberlo, no es exactamente, pero sí es verdad que la población del Líbano no tiene culpa, ¿no?, de que este ejército terrorista pues esté librando una batalla que, por cierto, hace unas horas también mandó ya un misil contra Tel Aviv, que es verdad que ha interceptado el escudo antimisiles israelí, pero ya iba contra la capital también de Israel.
Ojo, es que, en fin, yo he estado en el Líbano unas cuantas veces. Aquello es un carajal absolutamente imposible en lo político, en lo social. Pero es que se calcula que Hezbollah controla el 30% de la población. Eso quiere decir que hay otros 60%, 70% que no son de Hezbollah, que pueden ser cristianos, que pueden ser drusos, que son maronitas, que son musulmanes, que son cualquier cosa. Hay mogollón de sirios refugiados, por cierto. Pero claro, es que ese 30% no es normal. Es un 30% de terroristas.
Eso es.
¿No?
Ellos han sabido implantarse sobre todo en el sur del país, aunque también...
Y los amarillos los llaman allí. Los sí. amarillos los llaman allí.
Por las banderas.
Sí, sí, sí.
Bueno, Hassan Nasrallah, que es un líder pues de los más longevos de la zona y que además es un líder hábil, siempre supo ver un poco en la estrategia que siguieron los hermanos musulmanes en su momento, las obras caritativas en la atención a los más desfavorecidos, una manera de implantarse en las sociedades, en la población libanesa, que es prácticamente un estado fallido por todos los equilibrios que tiene que hacer respecto a las distintas confesiones que hay en el país. Hezbollah ya está en el Parlamento. Es decir, ya no es una cosa que controla y que es un estado dentro del estado, en el sur, no. Ya tiene lugares de Beirut absolutamente controlados, como estamos viendo con estas operaciones, que van dirigidas directamente contra líderes terroristas. Y aquí yo planteo una cuestión. Mucha gente se está llevando ahora las manos a la cabeza y critica a Israel por hacer operaciones antiterroristas en suelo extranjero. No se dijo nada cuando Estados Unidos asesinó a Osama Bin Laden en una casa donde estaba con familiares en Pakistán. No se dijo nada.
Claro.
No se dijo nada cuando Estados Unidos asesinó a Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del que probablemente sea el segundo grupo terrorista más grande de la historia, con drones en suelo sirio. Estoy hablando del líder de Estado Islámico. Tampoco se dijo nada. ¿Por qué en algunos casos tenemos clarísimo que son terroristas y en otros no tenemos tan claro que sean terroristas?
No deja de ser parte de un discurso un poquito cínico, pero en fin.
Sí, maniqueo, además.
Sí, sí, pero en fin. Oye, tengo otro asunto para tocar en la tertulia que me parece muy interesante y que, en fin, hasta que no nos estalle otra vez como hace 3 años. El gobierno va a reforzar la seguridad en la frontera de Ceuta con Marruecos ante una posible, otra vez, entrada masiva anunciada para el próximo lunes. Se están haciendo a través de redes sociales los llamamientos, invitan a jóvenes directamente a cruzar la frontera, o saltando, o derribando, o por el espigón, o a saber por dónde, incluido el mar. Dicen que incluso no descartan de forma violenta. Cristina Pérez es la delegada del gobierno en Ceuta.
Están llegando de manera constante porque muchas veces lo que ocurre es lo que no se anuncia. Para ello tenemos que tener a las fuerzas y cuerpos de seguridad preparados y para dar respuesta a cualquier incidente que se pueda dar en el perímetro fronterizo, en el agua o donde proceda.
Recordemos que hace una semana, 10 días, ocurrió algo parecido y que los gendarmes y las fuerzas de seguridad marroquíes impidieron directa y hasta con violencia el acercamiento, la aproximación y el asalto masivo de estos chavales, había miles, a territorio español. Hace 3 años fue al revés, les abrían la puerta que yo estaba allí y era increíble. Pero en fin, en cualquier caso, ojito con el tema, que en cualquier momento se lía una muy gorda, ¿no os parece, Maite?
Sí, estamos en manos de Marruecos, ¿no? Que abre y cierra la mano cuando le conviene y cuando tiene razones geoestratégicas o cuando quiere hacer sufrir al gobierno de España, ¿no? Exacto. Bueno, pues pues eso puede suceder, ¿no? A mí también me ha llamado la atención, ¿no?, que la delegada del Gobierno haya sido tan firme sobre esa amenaza. Siempre decimos lo mismo, pero es verdad, esta es la frontera sur de Europa y este marrón solo se lo come España, que está en manos de un sátrapa, ¿no?, que además utiliza a los niños, a los menores, es decir, a chicos que lo que quieren es, bueno, buscar un futuro mejor, que allí se les vende, ¿no?, que a nado o por la valla van a conseguir, bueno, pues un futuro que no tienen en su país. ¿Cómo paras eso? ¿Cómo paras eso si además, desde el punto de vista del país emisor, solo se utiliza como arma arrojadiza contra el vecino, ¿no?, del norte? Pues complicado. Yo leí hace unos días unas declaraciones que me parecían interesantes de un chico, ¿no?, que había nadado, tú le decías, Ángel, que también muchos de ellos vienen por el espigón del Tarajal, ¿no?, y sí, nadan kilómetros entre Marruecos y Ceuta, y decía, ¡jo! Lo hemos intentado 30, pero lo hemos conseguido solamente 2. Hemos estado nadando...
¿Y los otros 28 dónde están?
Sí, exacto. Hemos estado nadando, 30 minutos, 40 minutos, pero hemos dejado de ver al resto, ¿no? Y a mí me parecía absolutamente atroz, ¿no?, pensar que esas personas, esos niños, se quedan por la mitad del camino y nunca llegan. Salen de un sitio para mejorar y terminan, bueno, pues muertos en el agua, ¿no?
Los muertos que vuelven a Castillejos, esos no se cuentan, ¿eh?
Eso es exactamente. Solo contamos los que llegan vivos, claro. y los convertimos en problemas, ¿no?, como hacen algunos partidos políticos. Pero ¿y los que se quedan por el camino y cuando llegan, efectivamente, llegan ya para ir a un ataúd? Me pareció atroz, ¿no? Y me pareció sobre todo atroz que todo eso dependa de la decisión de un señor feudal, ¿no?, como Mohamed VI.
Rick.
Están de acuerdo en el absoluto drama que es la gente que se juega la vida en una valla o que se juega la vida en el mar, precisamente porque muchas veces las asistencias consulares no sirven para pedir asilo, y esa es una de las cosas que deberíamos hacernos mirar, hasta qué punto son efectivas y hasta qué punto no hay otra alternativa que empujarles a las vallas o empujarles al mar. Creo que en este caso el fenómeno que estamos viendo en Ceuta en las últimas semanas es diferente. Incluso creo que hay cierto tufillo, al menos en algunos mensajes que yo he visto, no tanto a buscar una vida mejor, sino a conquistar Ceuta para Marruecos. O sea, no es tanto una sensación de necesidad como nacionalista marroquí. Y creo que el hecho de que las fuerzas marroquíes eviten estas entradas masivas tiene que poner de relieve sobre todo que cuando Marruecos quiere, puede. Que cuando Marruecos quiere, puede. Por lo tanto, habrá que preguntarse por qué otras veces no lo ha hecho. O por qué otras veces lo ha hecho tan mal, como por ejemplo en la valla de Melilla cuando mataron a decenas de personas. O provocaron la muerte al menos de decenas de personas por una avalancha de personas, ahí sí, subsaharianos, sudaneses, que en el 90% de los casos se les da asilo cuando tienen oportunidad de pedirlo, que tuvieron que jugarse la vida en una valla y la perdieron. Por lo tanto, nada que celebrar y nada que reconocer a Marruecos, por mucho que el lenguaje de nuestro gobierno sea, bajo mi punto de vista, excesivamente elogioso de lo que fue la actuación de Marruecos el otro día. Cuando Marruecos quiere, puede, habrá que preguntarse por qué otras veces no lo ha hecho, y no tengo dudas de que Marruecos tiene información suficiente de lo que pasa en su país, porque conocemos cómo es Marruecos y conocemos la implantación que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios secretos en su país.
Sin duda. Nos vamos en 2 minutos. Leo una noticia que ha ocurrido hoy que tiene la importancia que tiene, más que simbólica, pero no deja de ser curiosa. Esta misma tarde contábamos en el informativo, se ha montado la parda otra vez en Atocha. Sobre todo los trenes dirección sur, parados en los túneles. Bueno, creo que una movida ha sido tremenda, lo sabe y el resto. El Senado reprueba a Puente con los votos de PP, Vox, Junts y Esquerra. Comillas, por su nefasta gestión. Está muy buena, no me digáis que no.
Sí, sobre todo la mezcla, ¿no?, de Junts y Esquerra.
Y Vox, todos progresistas también.
Exacto. Bueno, yo aquí lo que digo es que el ministro Puente está siendo una auténtica calamidad. Quiero decir, es verdad que fue nombrado ministro para defender con exabruptos al gobierno, a Pedro Sánchez, lo eligió para eso, por eso lo puso en la tribuna para responder a Núñez Feijóo cuando presentó aquella moción de censura fallida, cuando presentó su investidura, fue la investidura de Feijóo, pero es cierto que lo curioso es que este ministro se pasa las horas colgado en X, en las redes sociales, contestando a este, a aquel, al de más allá, a Ayuso, a Feijóo, al que pasaba por aquí, a Milei, y sin embargo es una catástrofe lo que está ocurriendo en los trenes, precisamente porque no se ha tomado ninguna decisión, no él, que lleva poco tiempo, pero este gobierno lleva ya 6 años gobernando, y desde luego las cercanías aquí en Madrid, que yo las conozco, y en el resto de España, pero fundamentalmente en Madrid, son pasto de la falta de inversiones de este gobierno, que lo único que hace efectivamente es meterse con la Comunidad de Madrid, cuando yo creo que, por ejemplo, los transportes públicos en Madrid, tanto el metro como los autobuses, son absolutamente modélicos al lado de lo que está ocurriendo, ¿no? Y esto, ¿sabes a quién le ocurre? A la gente que coge el cercanías, es decir, a los estudiantes, a la gente con menos recursos, que tiene que venir a Madrid a trabajar todos los días.
En un minuto, Reque.
La clase trabajadora va en tren, la clase trabajadora va en metro, la clase trabajadora coge el autobús. Los ricos, siguiendo el esquema mental que muchas veces nos traslada el gobierno, van en cochazos, llevan chofer, no cogen el metro, no cogen el tren, no cogen el autobús. Por lo tanto, que se apliquen el cuento.
A ver quiénes son los perjudicados de todo este pollo, efectivamente. Bueno, familia, que mañana más. Maite Alcaraz, muchas gracias.
Un beso para los dos, adiós.
A Alejandro Requeijo, cuídate, amigo.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
¿Interesante?
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Esta noche escucha El Profesional de la Jornada con Obramat. El mejor análisis, las opiniones más interesantes. Todo con Obramat, donde compran los profesionales.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da.
Ey, 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 un momentín, espera. ¿El que más?
Sí. El que más, 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 el que más...
Para, que por mí queda claro.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. editorial.
Cadena COPE.
Después de dos meses desde que se celebraron las elecciones en Venezuela, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha aparecido en público para presentar su nuevo libro. Sus silencios y atropelladas declaraciones llenas de ambigüedades a la hora de aclarar su papel en el exilio de Edmundo González indican que está instalado en el papel de cooperador de hecho del régimen de Maduro. Aunque se acoja a un supuesto rol de mediador y facilitador de procesos, Zapatero está legitimando la tiranía venezolana con la aceptación de que existe un conflicto entre el gobierno chavista y la oposición. Lo que pasa en Venezuela a estas alturas es que existe una ilegítima ocupación del poder que no ha aceptado el resultado de unas elecciones democráticas. Al margen de los intereses políticos y personales de Zapatero, su actitud en este proceso desacredita a la política española y embarra más aún su trayectoria anterior nada brillante. Zapatero fue el presidente del Partido Socialista que rompió algunos de los consensos básicos de la democracia desde la transición, en cuestiones tan capitales como las políticas educativas, de memoria y de conformación de la ética social. En su comparecencia de ayer insistió en que toca esperar y que la solución en Venezuela debe venir de la política y del diálogo. Nobles deseos, pero poco creíbles en boca de quien está instalado en una falsa neutralidad que obvia las muertes de opositores, las detenciones y el estado permanente de vulneración de los derechos humanos en aquel país.